mujer menor de 40 que dirigió en el Colón, pero cuando digo que escribí Cleopatra, no sé.
El gran éxito.
Sí,
¿no?
La que digo,
claro,
bueno, dale.
Es eso, ¿no?
Cosas de...
Y, pero... ¿Y vos cómo te llevas con eso? Con el mainstream, cuando ocurre. Cuando te ocurre accidentalmente.
¿Qué decís, que Cleopatra es mainstream?
Es un clásico.
De los twists.
Sí, sí, bueno, bueno, es un clásico, sí.
Sí, sí, es un clásico de época, sí, sí.
Claro, todo el mundo conoce Cleopatra, por lo menos.
Sí, me
mucho.
Gustaría que la cante Shakira. Ah. Shakira, si estás ahí. Ah. ¿No?
Sí, está bueno, ¿no?
No, digo, para ganar más plata. Mm. Igual cobro, este.
Seguís cobrando por
siempre.
Por, pasa,
yo siempre,
la pasa,
y la va a seguir cobrando a mi hija. Mm. En Sadaí.
Red sigue en Radio Provincia.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos, subimos al cielo, nos reciben para testearnos en el juicio final. Todo lo que hicimos, deshicimos y omitimos en vida es examinado por un barbudo con alas llamado el recepcionista de arriba, quien juzga si somos recibidos en el paraíso, nos penitencian para aguardar en el purgatorio o nos destinan forever al infierno. Nubes, leve viento, ausencia de olores. Examen, examen, examen. Cero.
Cuadrito 1.
El recepcionista de arriba recibe a...
¿A quién?
Vivi Telias. Telias.
Pará, ¿ya estoy muerta?
Comienza el interrogatorio.
¿Qué destino prefiere para su eternidad? ¿Paraíso, purgatorio o infierno?
Paraíso.
¿Y qué cree merecer viendo su vida ya vivida? ¿Paraíso, purgatorio o infierno?
Paraíso.
¿Le dio un beso o un abrazo a alguien en vida y ahora que ve la foto se arrepiente?
No.
¿A quién quiere volver a ver o conocer si pasa a esta instancia en la eternidad?
A mi papá.
El recepcionista de arriba.
Hay cosas que son así. Sencillas. Confiables.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Premiamos a los héroes que se la juegan por sus amigos. Día del Amigo Designado. Este 19 de julio, participá del control de alcoholemia en el peaje de Hudson y podrás ganar un telepase bonificado por un mes y más premios. Día del Amigo Designado. Alcohol cero al volante. AUASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Bases y condiciones en auasa.com.ar.
Si te controla, si te aísla, si te humilla... Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
es un montón.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes. En Facebook, El Holograma y la Anchoa. En Twitter, Miguel Rep. En Instagram, Rep Miguel.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El Holograma y la Anchoa.
Temporada 15, los viernes a las 22 horas, por la AM 1270, Radio Provincia.
El Holograma y la Anchoa.
Volvemos con más Vivitelias. ¿Notás el cambio de los 80 a los 90 vos, en vos, en tu laburo? Porque hubo un cambio. ¿Sí? No sé si empezó el 1 de enero del 90. Por ahí empezó el 92.
No, claro. No, lo que pasa es que el 80 veníamos o sea, fue una explosión en todo sentido. Aparte, todos nosotros estábamos conectados, no sé, desde Cuitca, Alan, la gente de teatro, la gente de artes visuales, los músicos, estábamos muy, mucho más que después, ¿no? Diría, estábamos muy éramos muy chicos.
El ICI,
sí, todo bueno. Era muy como de cruces, ¿no? Así que en ese momento salimos como a, no sé, a que empezaron a haber lugares donde hacer las cosas. Y bueno, en los 90 ya había más, más lugares, ¿no? Como muy dictado por los espacios, ¿no? De dónde se hacían las cosas. El Rojas
fue importante.
Fue bastante, ¿no? En los 90. Yo en los 90 hice todo el proyecto de museos para el Rojas, que eran museos no artísticos de la ciudad, tomados por directores de teatro,
sí.
Pero no en los museos, sino en el Rojas. Tenían que adaptar.
¿Pero qué sería el museo no artístico? ¿El museo del juguete? ¿Qué sé yo? ¿Museo de la fotografía? ¿Qué sería el museo? El
museo de fotografía sería como dentro de lo artístico.
No puede ser de aparatos. Porque hay,
de la máquina fotográfica. Hay uno ahí en Federico Lacroce.
Sí, ¿viste?
Sí, sí, buenísimo. No, por ejemplo, qué sé yo, Rubén Schumacher hizo el Museo del Ojo.
Ah.
Mariana Oberstern hizo el Museo del Diente, de odontología. Uh-huh. García Huevi hizo el Museo Penitenciario.
Ah, buenísimo.
El Museo del Dinero. El Museo Aeronáutico que hizo Federico León. Ciencias botánicas de Elena Tritec, o sea, hicimos
bueno.
Como 15 museos que yo con 2 pesos, porque era la universidad, también nunca tuvimos plata en la universidad, bueno, ahora directamente y entonces yo invitaba a 3 directores, directoras experimentales también, que pudiesen hacer teatro no solo a partir de un texto dramático, ¿no? Como que anda a este museo. Depende de la persona, del director, directora que yo invitaba. Le decía, por ejemplo, García Huevi, le digo, anda al Museo de la Morgue. A ver si te inspira, si te pasa algo, si traes algo de ahí. Y así le hicimos como 15 proyectos. Cada año yo me proponía hacer tres proyectos con un que dieran un seminario como taller para conectar también con la comunidad.
¿Y quedaba algo de eso?
Bueno, hicimos un librito. También que Alan participó un montón de ese proyecto, escribía como unos textos de cada edición. Sí, hay un librito.
¿Y vos escribiste libros tuyos firmados por Vivi Telias?
Ay, gracias que decís Telias, ¿no? Uh-huh. Eso dicen en mi fan. ¿Vos sos judío?
No. Árabe.
Ah, árabe. Bueno, Telias, eso soy turca, sefaradí judía. En mi familia dicen Telias, uh-huh. Que es raro porque... ¿Quién dice Telias, no? ¿No? Como Lluvia.
Lluvia.
No sé, hablas. Bueno, ¿qué estábamos diciendo?
De si escribiste el libro.
Ah, sí. Ahora se editó hace unos años un libro que se llama Biodrama, las seis primeras obras. Que en realidad es una recopilación que hizo Pamela Brownell, una académica que se dedica mucho a investigar mi obra. Y bueno, me obligó un poco, no, fue genial el trabajo, y revisamos todas las obras y se editó ese libro.
¿Pero a qué te obligó?
No, a revisar las obras, porque las obras son muy en vivo, son muy, no sé, mi mamá y mi tía, ves. Total. A mi mamá y mi tía en escena, y después yo decía...
Transcribieron.
No, está escrita la obra, pero después yo decía que me puse exigente, quería que sea interesante... leer las obras, y no, o sea, era muy impactante ver a mi mamá y mi tía en escena, pero después no sé si es tan impactante leer sin ellas. Bueno, claro. Entonces tenía
el teatro en general es un plomo leerlo, ¿no?
Bueno, sí, qué sé yo, hay buenos autores, no sé si lees Shakespeare o lees Chekhov, es muy muy rico, como no
sí,
sé
la
si
poética.
En mi obra estaba tan puesto el acento en los textos más que en el impacto.
Exacto, sí,
en vivo de ver a mi mamá y mi tía, dos locas claro. Judías en escena.
Claro, eso vivencial, ¿no?
Claro,
eso
que se vivía muy ahí. En vivo, muy teatral, y yo empezaba siempre trabajando por ahí, ¿no? Uh-huh. Donde con las personas. Entonces me puse también muy exigente con eso, que sea interesante de leer, que sea atractivo, y entonces revisé todas las obras.
Pero
las
escribiste
primeras
como
seis.
Un texto previo.
En cada obra hay un académico.
Mi libro. Mi pregunta es más que nada si dejaste manifiestos.
No, escritos. Ahora estoy escribiendo para Planeta, que hicimos un contrato, me invitaron a sacar un libro. Ese libro se llama Biodrama, las seis primeras obras, es estas primeras seis obras, pero tienen como prólogo cada obra de académicos y personas distintas que escribieron sobre. Ahora estoy escribiendo algo que por ahora se llama Vida y Teatro, que es medio plomo, me parece el nombre por ahora, que es mientras voy viviendo, voy descubriendo el método biodrama.
Bueno, ese es un manifiesto.
Sí.
¿Y ¿Por qué tardaste tanto en hacerlo? ¿No te habían ofrecido?
No, me ofrecieron el año pasado.
¿Nunca
Planeta.
Te habían ofrecido? Siempre no. Como que saldaban eso con las charlas. O clases.
Sí.
Es raro, porque... ¿A vos no te gusta leer manifiestos?
Sí, me gusta.
¿No?
Sí,
el manifiesto
sí.
Escrito por el autor, ¿no?
Sí,
no
sí,
la interpretación
sí.
Jorge Dubat.
Claro, no, sí, Stanislavski, qué sé yo, el
exacto,
clásico que
eso.
Desarrolla todo su
¿Y
trabajo.
Nunca te pareció que tenías que desarrollarlo? Porque no es simplemente las dos oraciones que explican el biodrama, sino también cómo... Bueno,
la
miles de aristas.
Claro,
y también cómo te imaginas que va a transcurrir de hora en más, como son tiempos muy cambiantes, ¿no?
Sí.
¿No? ¿Qué va a pasar con la IA? ¿Qué sé yo? ¿No?
¿Qué va a pasar con la IA?
¿Estás pensando en la IA?
Sí, pienso bastante en eso. No lo uso por ahora. Pienso, como tengo una forma bastante, no sé, como positiva de pensar, y a la vez... como las cosas, cómo avanza el mundo, no sé, siempre pienso que no hay mucha vuelta atrás a las cosas. Y pienso, qué bueno la IA que se ocupe de los trabajos humillantes que está ahí en la sociedad para las personas.
¿Por ejemplo?
No sé, la persona que cobra el peaje en la ruta. O trabajos donde no hay desarrollo de las personas, donde a nadie le gusta lo que está haciendo, esclavizantes, humillantes al desarrollo de las personas, ¿no? Entonces, bueno, que se ocupe un robot, la máquina, me parece buenísimo. Sí. Y tengo discusiones sobre esto. Me dice, no, y la gente que va a ser bueno, yo qué sé, no tengo la respuesta como claro. Es. Pero por lo menos, no sé, yo siempre pienso que sean poetas todos.
Claro. No sé. Sí, que ocupen ese tiempo.
Sean poetas. No sé, rebusquémonos la... O sea, seamos mejor una mejor sociedad de personas que nos desarrollamos.
¿Crees que todo el mundo debería expresarse?
Sí, claro. Sí. O desarrollarse, o hacer cosas que no sé, las personas se pueden desarrollar, ideas o emociones, o no sé, como... Sí.
¿Y todos podemos actuar?
Sí, supongo que sí. Yo no sé si haría cosas con todo el mundo. Esto es lo que hablamos la otra vez. Claro. Pero sí, creo que todos pueden hacer lo que tengan ganas de hacer.
Más. Vivite, Elias, directora teatral.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270. Cuando te subís a un escenario, tu mamá, el doctor, el filósofo, va subiendo la escalerita y es una persona. Cuando se sienta ahí, cuando está con las luces, ¿es una persona o un personaje?
No, es una persona, porque todos esos mundos con los que hice las obras, hay algo que yo reconozco de teatralidad en esos mundos. En la familia, como por ejemplo mi mamá y mi tía, bueno, es como un elenco en el que vos apareces, no entendés nada. Está esa gente que no sabes quiénes son, lástima, los tenés que querer. A todo el mundo le da vergüenza la familia, es insoportable, todos quieren ser diferentes a la familia. Hay un montón de teatralidad, la mentira como teatro, gente que se engaña, gente que actúa de una forma dentro de la familia. Te digo todos los puntos de teatralidad en la familia. Actúa de una manera en la familia, cuando sale al mundo es otra persona, y ahí ya hay actuación. O sea, tengo que encontrar, yo en mi trabajo te digo, porque como mucha gente hace biodrama en este momento, y es súper interesante porque cada persona está haciendo su estilo de en lo que yo hago. Entonces yo tengo, como tengo una formación teatral y también de artes visuales, necesito que haya un hilito del que pueda tirar del teatro. Entonces, tres filósofos con bigotes, profesores de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, de cátedra, así, 30 años de cátedra. Saben ser mirados, saben repetir, como digo, los elementos del teatro.
Han pasado por exámenes.
¿En qué sentido?
Y claro, ellos han tenido academia, han pasado por exámenes, tuvieron que actuar.
Son mirados como profesores, de hacer 30 años repetir el mismo programa.
Ya, es un teatro.
Claro,
eso, ¿no?
Entonces,
pizarrón, el tipo
todo,
se sienta,
repetir, ser interesante.
Eso, ¿no? Actuar.
Entonces ya está eso.
Ser interesante, exacto.
Sí. Hacer que la gente se interese, claro. Después Kosarinsky, su médico, que bueno, no sé si lo llegaste a conocer a Edgardo.
No, pero bueno,
¿Edgardo lo conociste?
Sí, lo he visto, sí. Él lo he visto.
Bueno, él era como fascinante, te transformaba en un espectador. Espectadora, en un segundo ya no sabía si era verdad o no lo que hacía. Pero todas las obras estas, en todas yo encontraba algo que ya hay de teatro en ese mundo o en esas personas. Entonces, trabajo con eso. No sé si no encuentro yo, y es mi mirada, por ahí otra persona no le pasa seguro otra cosa. Si no encuentro eso, como que no se me ocurre qué hacer.
Igual, no sé si entendiste bien mi pregunta.
A ver.
De si la gente ahí, cuando se es vista, cuando sabe que es vista, porque no es que está en un comedor y hay una cámara Hessel, simplemente la gente está sentada viendo a tu mamá. Sí. No, no es un personaje, no deja de ser persona al subirse ahí.
Sí, creo que todo lo que hay arriba del escenario es ficción, o sea que entramos en la ficción. Pero bueno, yo como cuando empecé a trabajar de esta manera, la comunidad teatral, muchos me odiaban. Y
¿por qué?
Porque sentían como que entonces ahora cualquiera se sube al escenario, claro, y entonces ellos quedaban...
Nadie va a estudiar de memoria.
No, o ellos, los actores y actrices de carrera que han estudiado.
Que estudiaron.
Entonces yo renombré todo en esta nueva forma de hacer teatro. Y entonces llamo a las personas con las que trabajo en el escenario intérpretes, claro, y no actores o actrices. Y sí, bueno, ¿qué es un personaje? Personaje, bueno, técnicamente hay una construcción, hay un trabajo técnico.
Aparte, intérpretes de sí mismos.
Claro.
No intérprete de máscara de otra cosa.
Sí, pero cualquiera puede ser un intérprete, ¿no?
¿Hiciste algún intérprete que haga de máscara ajena, que no fuera ella o él?
No, bueno, actores, trabajé con actores.
No, me refiero a biodrama.
No.
Así que el personaje siempre se acotó a...
Siempre trabajamos sobre la historia.
Autoobservación, digamos.
A la biografía.
A la narración, claro, exactamente.
Biografía.
Por eso no son actores. No te van a hacer esperando Godot. Están haciendo soy mamá.
Claro, para hacer otras obras teatrales llamaría actores. Como hice Bodas de Sangre en el 23.
Con Marionetto, ¿no?
Con Marionetto, la última obra.
Y Quid colaborando de ahí.
Guillermo haciendo la escenografía.
La pasaste bien ahí, ¿no?
Increíble.
Eso es una cosa grande. Y
en la Martín Coronado.
Eso sí que es todo distinto, ¿no?
¿Distinto?
Y qué sé yo, ante la cosa chica del biodrama.
Ah, sí.
Esto es como una explosión de recursos también, ¿no?
Sí. Igual hice un biodrama que es sobre, con los en vivo, los 22 trabajadores del Teatro San Martín.
Ah, okay.
Hicimos un homenaje en un aniversario del Teatro Municipal. Y trabajé con todos los técnicos, con, bueno, no todos, 22 personas se presentaron a la audición y las tomé a todas para armar un elenco y la hicimos en la Casa Cubierta. Yo tuve que inventar varias cosas para hacer mi trabajo nuevo. Una intérprete es que, bueno, inventar, es como renombrar. En vez de actores, intérpretes. Después inventé el UMF, que es el umbral mínimo de ficción, que entonces mide la ficción, poéticamente, ¿no?
Como eso,
que,
sí.
Está, por ejemplo, los kilogramos que mide la materia, ¿no? O los metros mide la distancia, litros el agua o el líquido, y UMF mide la ficción. Entonces vos, que yo, por ejemplo, Bodas de Sangre, autor clásico, Lorca, escenografía, texto, actor, todo va creciendo, y ¿qué es la ficción? Es la construcción. Cuanto más construcción, más ficción hay, ¿no?
Okay.
Entonces, cuanto menos construcción, que parece que las cosas están sucediendo, es un bajo UMF. No hay un bajo UMF.
Una medición.
Sí. Entonces, ¿cómo decir cuánto UMF hay en esta situación ahora? Por ejemplo, nosotros acá, en este estudio, que tiene algo especial con el sonido, ¿no?
Sí.
Un poquito UMF hay.
Claro, porque hay algo
específico, claro, de construcción.
Claro, exacto. Ya no es que si vamos a la calle, ya no hay UMF.
Bueno, hay que empezar a mirar. Si mirás bien la calle, en un momento, qué sé yo, aparece alguien con un sombrero raro.
Ahí
y decís, acá está subiendo el UMF.
Pero no solo el sombrero raro, porque ¿qué es raro? Hoy día.
Fuera de época, sí,
pero
un color.
El UMF en plena era de la imagen.
Sí.
hoy, plena era de la imagen, que yo la detesto, la era de la imagen, porque está todo
de la
inundado.
Pantalla, ¿no?
De la imagen, porque vamos por la calle y hacer el ejercicio de ir por una calle y contar cuántas imágenes ves. Esto es una oblea chiquitita que dice bote A, o alguien que pasa con una remera que dice Nike, o un círculo,
imágenes fabricadas, no una persona, como imagen.
Es insoportable la cantidad que vemos. Porque
información.
Es insoportable. Y encima, celular, Instagram, que sube y baja.
Ya la esclavitud llega a un punto.
Es una esclavitud.
Total.
Vas en el colectivo y la gente está con la cabeza así, pi.
Sí.
¿No?
Sí, muy impresionante.
Solo los bebés no están así todavía.
Sí.
Próximamente
enseguida,
de esta sala.
Enseguida ya quieren.
Pero qué bueno, el UNF, ¿cómo lo medís ahí, no? Con
tanta construcción
y esquizofrénica, porque no hay una línea, no hay un director en una sola vereda, ¿no? Ya sí. Vivimos en un alto
yo
nivel
pienso
de UNF.
Esto, mira, ahora que me haces hacer ese ejercicio, te propongo que miremos en el subte, si vas en el subte, que todo el mundo está mirando el teléfono, y cualquier mínima tontería de imagen del teléfono está producida. O sea, ves los colores, o sea, ves otra cosa. Entonces, lo que está pasando, aparte de la pobreza y la depresión que hay en general, el abandono, y también la pandemia que nos hizo vivir en pijama.
Total.
La gente está saliendo en pijama a la calle.
Exactamente. En esos jogging.
Sí. No. Esa es la parte que más me gusta de salir en pijama. Pero entonces, como la gente está mirando imágenes producidas todo el tiempo, la realidad es como gris. Como que nadie ya se ocupa y ves, nadie está. No hay chispas. O sea, están todos. Es una combinación de cosas. Pero también, si tenés en un segundo una imagen tan construida y tan colorida y de movimiento, o sea, tan las cosas que vemos en el teléfono, miles, ni hablar, no, es impresionante, el teléfono me da miedo.
Lo que pasa es que
me da miedo.
No ves el brillo fuera del teléfono porque el teléfono tiene brillo.
Eso es lo que te digo, que la gente está abandonando.
Claro,
la
todo
vida
se reduce al brillito de ahí.
Claro, porque ¿para qué te vas a...? O sea, ya están todos...
Pero sí, todo tiene el mismo valor lumínico de atrás.
Sí.
¿No? Es lo que hizo Matisse y lo que hace un tarado con un teléfono en un restaurante cualquiera.
Total, claro. Esa es la pantalla, están todos ahí.
Entonces, ¿qué pasa con la UNF?
Con el UNF. Y no sé, la muerte del UNF. No, lo que me pregunto mucho es qué pasa con el sub-UNF, porque la construcción, viste, como se va para arriba, sube el UNF, el clásico García Lorca, mucho UNF, y después está el videodrama Mi Mamá y Mi Tía, baja el UNF, que a mí me interesa mucho ese momento umbral, que es cuando las cosas entran en la ficción. ¿Qué paso hay que dar? Esto que decís, como la persona que va subiendo la escalerita y se sube al escenario, ¿no? Sí. Que un poco
esa transición.
Claro, ese momento donde se entra en la ficción, ¿no? El espacio de la ficción, el escenario, digamos, como espacio de ficción. Y bueno, entonces el bajo UNF, ¿qué sería? Abajo del UNF, el menos cero.
El under.
Claro, el under, el menos cero.
¿Qué sería?
No sé. Yo siempre lo planteo. Tenemos siempre ideas. Por ejemplo, abajo del agua, no bajo el nivel del mar.
¿La soledad?
¿La soledad? ¿Como un bajo UNF?
La soledad, Hopper. Es decir, la soledad. No. La soledad alguien que no está siendo vista. Eso no es.
Puede ser, me gusta, como que
pero
que no
lo digo
tiene
como
un...
teatralidad, porque cuando lo ve ya se
ya
acabó.
Está, sí.
Pero como eso
esa
no es...
Esa fantasía de abajo del UNF, el UNF menos cero.
Claro, está ahí al borde de la muerte, no sé.
Sí,
¿no?
La muerte.
¿Y qué es la supra UNF? ¿Qué sería la supra UNF?
La supra UNF.
Después de la exageración total de...
no sé, el sistema solar, no sé.
Claro, ya.
Pero es medio, sí, medio literal, ¿no? Para arriba, arriba, para abajo, abajo.
Sí, como Ícaro ya llegando.
Medio tonti.
Claro, claro, no, no es así.
¿Viste cuando tenés?
No era tu búsqueda esa. No.
¿No? No, igual es todo para fantasear, no hay ninguna.
No, pero es filosófico. Digamos,
sí,
está bien.
Sí, pero que si no hay ninguna ciencia en el UMF, eso quiero decir.
Sí, hay un momento en que deja de medir.
Claro, no, es como una idea para mi idea cuando empecé a pensar en eso, siempre aparte jugando con mi equipo de trabajo, siempre estamos como riéndonos y jugando.
¿Cuántos son en tu equipo?
Ahora no tengo ningún equipo, o sea, solamente tengo a mi asistente Renata Moreno, que le agradezco mucho.
Ah, pero cuando ahí aparece una cosa grande...
Y se arma ahora, o sea, esas primeras seis obras, teníamos un grupo de trabajo, y hacíamos esa investigación en grupo. Entonces, bueno, se van nombrando esas cosas y era más bien como para salir del blanco-negro, de la ficción-no ficción. Para salir de esa ¿no?
Lo binario.
Claro, para salir de lo binario y empezar a ver los grados de ficción que hay en una situación o en una persona. Como que no es ficción, no ficción. Qué plomazo. Y todo lo que hay entre medio, ¿no? Como esos grados, esas... sutilezas o más o menos, no sé. Y ahí el UMF me empezó como a resultar para mí como instrumental, digamos.
Claro, como un instrumental de medición,
decir, bueno,
¿no?
Claro, acá hay, puede haber, o sea, no es solo ficción, no ficción.
Pero ponele, alguien te llama hoy y te ofrece una obra o te ofrece un proyecto.
Sí.
Me dicen UMF que es el que... Claro, te llama, no sé, te llama Carlos Rottenberg, sí. O te llama, no sé, alguien muy experimental en el otro borde, digamos. Ahí decís, esto que me estás ofreciendo es UMF tanto o UMF tanto, ¿no?
No sé.
Porque vos manejas las dos cuerdas, vos podés ser directora de algo con
de
voz alto
de sangre,
UMF,
alto UMF,
como algo de bajo UMF.
Sí, yo lo uso más en la enseñanza, en lo pedagógico de mi trabajo,
también,
en cómo transmitir.
Te piden, ¿no? Pero,
o sea,
útil.
Si alguien me dice, mira, vamos a hacer una obra de García Lorca, ya una obra escrita por un autor clásico empieza a levantar todo el UMF.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Musiquita que nos dejó vivir el día.
Un símbolo de paz de Charly García.
Estás buscando un viejo camisón. Estás buscando alguna religión. Estás buscando un símbolo de paz. Estás buscando un incienso.
tiene aire.
Radio Rep.
El holograma y la anchoa.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2. Continúa el interrogatorio a Vivi Tellas. Tellas. ¿Ha sido en vida soberbia?
A veces sí.
¿Mentirosa?
También, cada vez soy más mentirosa.
¿Procrastinadora?
No, cada vez menos.
¿Celosa?
Sí.
¿Racista?
No.
¿Envidiosa?
No.
¿Optimista?
Sí.
¿Pesimista?
No.
¿Dilapidadora?
A veces, no mucho.
¿Avara?
No, cero.
¿Ambiciosa?
No.
¿Violenta?
Sí.
El recepcionista de arriba.
Naesqui, la esquina de la cultura. Libros, seminarios, talleres, café y vinos. Naesqui, la esquina del sol y la cultura. Charlone 1400, Villa Ortúzar. Naesqui.
Cuando las pantallas se apaguen
y las redes se caigan,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Del 13 al 15 de octubre se viene una nueva edición del Festival de Cine Nacional Leonardo Fabio en Bolívar. Si tenés un corto de ficción, largo documental o largo de ficción y querés participar, escribí a festivalleonardofabiobolívar@gmail.com solicitando el reglamento y el formulario de inscripción. ¿Tenés tiempo? Hasta el 31 de agosto. Esperamos tu material. Cine Avenida, mucho más que cine. Municipalidad de Bolívar.
¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo de...
Climatización al mejor precio y con la mayor financiación en Casa Silvia. Calefactores, aires, caloventores, estufas eléctricas, a gas y a leña. Hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Recuerden, cada compra o pago de cuota suma chances de ganar el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El holograma de la anchoa. Un programa
que siempre está volviendo.
Que siempre está volviendo.
15ª temporada.
El holograma y la anchoa.
Seguimos con más Vivi Tellas, directora teatral. ¿Vos tenés el no? ¿Tenés el no para algún ofrecimiento? Mainstream, digamos. Si te ofrecen algo, o vos le encontrás la vuelta a cualquier cosa. Digo, los productores. Sí. La obra, los productores. Ah. O te digo la obra,
vamos a hablar.
Amor sin barrera.
Vamos a hablar, toda mi vida fui muy, no sé, me tiene que pasar algo con lo que hago. Siento que lo que hago, el teatro es muy muy de sangre, como de tracción a sangre, es muy comprometido, muy complicado, muy difícil. Pero sí, no sé, ahora estoy en este camino y sí, me tiene que atravesar de alguna manera. En principio, algo por lo que elijo las cosas es la curiosidad. Sí me da curiosidad.
¿Y qué no te da curiosidad?
Bueno, hay muchas cosas que no me dan curiosidad.
¿Alguna obra?
Ya ni las pienso porque no. No sé, no me interesa, o sea, no.
¿Pero te las pueden ofrecer?
Ah, sí, por eso. No, no me ofrece la gente cosas.
No. ¿Te ofrecen cosas que te interesan?
En principio sí. También yo estoy acostumbrada a proponer, ¿no? Toda mi vida fui muy...
Le ganas de mano.
Claro, esto quiero hacer. Quiero hacer esto. ¿Te parece? ¿Te gusta? ¿Podemos? ¿Qué opinás? O sea, las dos obras que hice con Guillermo... La Casa Bernarda Alba y Bodas de Sangre las propuse yo con Guillermo. Y bueno.
¿Eso primero se te ocurrió a vos y lo llamaste a Guillermo?
Sí.
¿Es así?
Sí. Sí, bueno, somos amigos desde hace mucho tiempo. Y por suerte le gusta hacer teatro conmigo porque no hace teatro. Y nos divertimos y la verdad que parece que sale bien.
Claro, porque aparte Guillermo... Siempre fue teatral, ¿no?
Siempre, bueno, siempre él al teatral, principio, ¿no? ¿Te acordás cuando eras jovencito?
Y Lopina Bauch.
Sí, ¿no? sí, esos, re teatral.
Esos escenarios,
su,
¿no?
Su obra, sí. Ahora está, bueno, en el Malva, vayan a verlo porque es espectacular.
Sí, apúrese. Tenés a Cuitca.
Sí.
Un parangón sería, tenés a David Byrne.
Ah, sí.
¿Entendés?
Sí.
¿Trabajarías
con Daniel Melero hicimos un montón de... Claro, como un creador de la música.
Claro, exacto.
Sí. No con alguien que solamente trabaja pensando la obra, sino que trae su obra, que es lo que hace Guillermo.
Claro.
Que trae su obra al teatro. Claro. Que eso hacen los artistas, ¿no? Como si es un músico, también trae su mundo... al teatro. Y no, es que piensa la obra, a ver qué música le va. Yo veo esa la diferencia como también entre un escenógrafo y alguien que hace la música de una obra, ¿no?
Bueno, es que mucho escenógrafo y mucho ilustrador tiene esa partecita de esclavo también, que tiene que ser esclavo de algo que le ofrece.
Función, claro.
En cambio, si vos te sentás con un artista y lo pones a la par, tienen...
Me encanta eso. Me gusta trabajar
con
mucho
con Melero, con Cuitca.
Sí,
no te van a ilustrar.
Con
pinches.
Claro, me gusta mucho la charla y la pensamiento juntes de cómo dialogar con eso.
¿Y quiénes te construyeron a vos? Vos sos una artista... Hecha, por supuesto, hecha por otros artistas que has visto. Sos muy argentina, sos algo yanqui, sos muy mitteleuropea. ¿Cómo sería tu registro estético, tu ojo y tu consumo? ¿No? Quiero ir ahí, quiero seguir viendo esto, me formé acá, ¿entendés?
Sí. Bueno, viste que como todo mucho aparece en la infancia. Me llevaron a vivir a Los Ángeles cuando era chiquita, a los 6 años. Y viví de los 6 a los 13 en Los Ángeles con mi mamá y un padrastro malo que tuve. Y ahí también era muy experimental también, siempre como haciendo desastres en la casa.
Una casa típica
americana en el Valle de Los Ángeles, en North Hollywood. Y Bueno, eso también me marcó, no sé, como... siempre tuve ese espíritu experimental, ¿viste? Como... Y siempre me llamó la atención cuando fui creciendo y me interesé por el arte en las cosas que no entendía bien, ¿no? Como me incliné siempre por no lo... Después, ahora, hoy lo tengo claro, no, lo virtuoso no me interesa para nada. Mm. Me aburre, no. Mm. Ah, qué bien hecho, bueno. Como que no me llama la atención, me aburre.
¿Y qué ejemplos tendrías de eso?
No sé. Ah, bueno. Tengo que pensar un montón. En el cine, no sé. Cronenberg, uno de mis favoritos. Hitchcock.
Lynch.
Sí, todos los raros, los que construyen un mundo... Mm. Paralelo, raro, incomprensible, deforme. Sí, que no entendés bien de dónde viene. Construyen un mundo poético, simplemente. En la música, no sé, Cage, lo aleatorio, el azar, el error, todos esos caminos. Sí, en teatro, bueno, mi favorito es Federico León, de Buenos Aires, es como... empecé. Genio total, desde chico siempre hice cosas con él. No sé.
Artes visuales. Porque vos sos.
Sí, yo soy recibida de la Escuela de Bellas Artes. Primero fui pintora.
¿Eras pintora? ¿Dibujante no?
No.
¿No eras de línea, eras de mancha?
No, de color pintura.
¿Y no seguiste?
No, o sea, es que justo yo hacía la Escuela de Bellas Artes y se vino el golpe y bueno, era muy... Me sentía muy sola pintando. Me agarró como una cosa de mucha soledad y me dio miedo.
Claro, elegiste el teatro porque no estás sola.
Sí, para estar con otros.
Porque nunca estás sola.
No.
Nunca.
¿En el teatro?
No sos como nosotros, que estamos solos.
Claro, la escritura o el dibujante. Sí. Bueno, ahora hay colectivos, viste, sí. Que cambió bastante. Pero bueno, igual siempre es bastante la soledad de eso, ¿no? De esa práctica.
Sí.
Sí, el teatro es siempre con otros.
Sí, siempre. El cine, ¿no?
El cine con otros.
Sí,
está, siempre.
Sí, es un convivio, está muy
sí,
bueno.
Total,
¿no?
Buenísimo, a mí me encanta.
Bueno,
y muy difícil. Mm. ¿Por qué? Tenés que entenderte, siempre las obras finalmente son cruces de todas esas personas, ¿no? Claro. Ya ni son tuyas, son como, bueno, todos nos cruzan. Yo soy muy también que me gusta como que la gente traiga su mundo.
El holograma y la anchoa.
Banda de sonido por Vivi Itelia.
Orbitando de Daniel Melero.
Sé que nunca estuve aquí.
Yo.
O es que quizás este lugar en sueños, tengo un exacto recuerdo de aquella vez, ruido de naves que parten. Y aunque nuestras respiraciones se desparraman por el aire, yo sé cosas que aún no sucedieron, quizás el tiempo ya no cuente aquí,
ahogar en sueños.
Sigan, opinen sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook, El Holograma y la Anchoa en Twitter, @ El Holograma y la Anchoa, y en Instagram, Rep Miguel. Seguinos en las redes.
El Holograma y la Anchoa.
Rep en provincia.
Más viví Telias. ¿Ejercés poder cuando dirigís?
Tengo muy claro que tengo la última palabra. Si eso es poder.
La primera, ¿no?
No, no tanto. Tengo la última palabra.
La primera sería, esta escena tiene que ser así.
Sí, después te voy buscando, tiran un montón de cosas. Claro, escucho. Eso lo fui madurando en mi trabajo cuando era más chica. Cuando era chica y muy joven y estaba más insegura con lo que hacía, a veces no podía escuchar. Hoy puedo escuchar y dejar que todos...
¿Ya no estás más insegura?
En ese punto no. En eso sé que tengo la última palabra y que puedo decir esto no. Ah, sí, genial, sí, te parece, ¿verdad? Hay discusiones, ya. Pero yo...
La decisión la tomamos.
Sí, tengo la última palabra y creo que eso es un poco la dirección.
Y esa decisión última, esa es la que te... ¿Te hace autora? Lo que significa la palabra autora,
Sí.
Que no es lo mismo que directora.
Sí, sí, autora, sí.
Es
yo
decir,
me siento,
el día de mañana...
Yo me siento muy autora.
Vos no estás más acá y te tienen que describir y dice, ella cuyos temas recurrentes eran estos. Como Shakespeare, cuyos temas recurrentes, o como Beckett, o como Oesterheld, no sé.
Sí.
¿No? Un autor tiene temas... ¿Obsesivos?
Sí,
recurrentes.
Sí, no, mi pareja, Alan, por ejemplo, mi pareja de 20 años, siempre me decía que yo era inventora, que yo era una inventora.
Claro.
Bueno, sí, puede ser.
Eso,
sí.
Eso es.
Sí, sí, soy bastante autora porque de los proyectos, tengo como una idea de autoría de los proyectos.
Está bien, pero eso no es lo que... Responde mi pregunta, porque mi pregunta es, autor, autora, forma y contenido, ¿no?
Claro, de autor es que no había nada y hay algo.
Claro,
so, eso
¿cuál
es bastante,
la,
sí.
Con
sí.
la, vos la generás,
sí, sí,
un
sí.
universo.
Generar algo es de autor, ¿no? De autora.
Sí, sí, pero también hay una forma con una tendencia tuya que es como
sí.
un manierismo tuyo, un
sí,
buen manierismo
un estilo.
Tuyo. Sí, que sale aunque... A la hora sí. de decidir entre esto sí. y esto y esto, esto.
Sí.
Siempre tenés hacia
tengo un
ahí,
estilo muy, ¿no? muy
de
claro.
De vestido de negro. Chao.
Sí, sí, ¿viste? Tengo un estilo
y
muy claro.
Y después un contenido. Es
sí.
decir, una
sí.
obsesión filosófica, temitas, temazos. Mm. Eso. A eso uh-huh. me refiero. Como condimentos del autor, autora.
Sí, sí.
Eso,
me siento autora.
Porque inventora no me...
Sí, sí, bueno, era una forma que tenía Alan para...
Claro, es como... Inventora es en tu tarjeta, ¿no?
Claro, no, inventora tenías... como él lo asociaba más sí. como a la ciencia, ¿no?
Sí,
como
total.
El que inventó
sí, no,
la pólvora.
Palabra, sí. Giro sin tornillo.
Claro, como tal cual. La palanca, no sé.
Pero eso, como autora.
Sí.
Que siempre caes en esos temas o subís a esos temas, ¿no?
Sí.
Que tienen estos condimentos. ¿Cuáles,
siento,
serían,
sí.
¿Cuáles serían esos condimentos?
Ah, los condimentos.
La deformidad, el amor, la tristeza, la muerte, no sé.
Sí, no sé, pensaba como el misterio, ¿no? Sí, soy muy... No sé, me interesa mucho la justicia, por ejemplo, no sé, como... Siento mucho la injusticia.
¿Crees que en tus obras eso está?
Y un poco como...
En Lorca, por supuesto.
Sí, sí, o la vida de dolor, ¿no? La injusticia también en ese sentido, como la vida de crueldad, la crueldad. Sí, el amor siempre me interesa. Siempre, siempre me interesa el amor y sus deformaciones.
¿Y la pasión? ¿La pasión?
Sí, la pasión, bueno, sí, me parece que es como la muerte un poco.
¿Cómo te llevas con la palabra pasión? Que tiene una parte Montaner y una parte Pasolini.
Claro.
¿No?
Sí, sí, sí. No, me encanta. Me parece que es como un camino a la oscuridad, ¿no? La pasión, sí, me súper atrae. Igual lo veo siempre como con mucho respeto, porque me parece que es como la fatalidad, la tragedia, la pasión, ¿no? Es igual a la tragedia, que es como, sí, un camino un poco inevitable.
¿No me dijiste de artistas visuales?
No, mujer, te dije artistas... Varones, no. Bueno, me gusta mucho, no sé, desde los clásicos, no sé, Monet, no sé. Me gustan todo, me gusta mucho la pintura, veo muchas cosas. Y me gustan cosas muy distintas también, ¿no? Como que me gustan, no sé, desde lo figurativo, la abstracción, Sul Solar, los argentinos, bueno, Guillermo, Cuisca, Cambre, todos nuestros amigos, artistas, Silvia Gurfein. Tengo mucha relación con las artes visuales. De hecho, creo que me entiendo más con los artistas visuales que con la gente de teatro.
Mira.
Sí, tengo más. Me entiendo más.
¿Te entendés en las conversas?
Sí.
Porque no, en lo laboral no.
También.
Salvo
no, sí, no, no, pero también trabajé con Cambre, trabajé con Prior.
Ah, ok.
Prior, que falleció sí, también
bueno,
recientemente.
Son todos de la misma calaña, ¿no?
Mismo grupo.
Sí.
Sí, me interesa ese cruce.
¿Y música? Por ejemplo, ¿cómo te llevas con el rock de hoy? ¿Consideras que hay un rock de hoy? ¿Has escuchado rock?